Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote en los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que estamos en todo el mundo, ¿eh? En nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí ya sabes, pincha la opción de COPE más en Málaga y también en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Hay una persona muy importante que tiene un mensaje para todos nosotros.
Afición, yo me quedo aquí.
Es Alberto Díaz, hombre que tiene un mensaje para nosotros porque va a seguir en Málaga. De la mano de Tesesa vamos a saber cuáles son las 7 noticias que tienes que saber a esta hora de la tarde para estar informado del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Alberto Díaz renueva hasta 2028.
Es la gran noticia del día. El capitán de Unicaja de Málaga seguirá vistiendo de verde al menos 4 temporadas más. El base malagueño que acaba contrato en el 24 jugará en Unicaja hasta los 34 años. Así que lo va a hacer hasta el 2028. Y se puede convertir en el jugador del equipo verde con más partidos en la historia del club.
Enseguida te voy a contar cómo está ese top 10 de jugadores con más partidos en la historia de Unicaja. En fútbol, Loren Juarros, el director de Deportivo del Málaga, satisfecho con el trabajo hecho en el mercado de fichajes.
Es la otra noticia también del día. Hoy ha comparecido Loren Juarros, el director deportivo. Dice que se han cumplido en un 85-80% la planificación que tenían pensada desde que comenzaron a confeccionar esta nueva plantilla. Se muestra confiado del nivel que pueden dar los jóvenes y arropa a Pellicer al 100%.
Yo creo que, no sé si al 80, al 85% de lo que teníamos planificado en cuanto a las incorporaciones se ha cumplido. Yo creo que es un porcentaje muy alto. Tuvimos unas acciones rápidas con 5 o 6 jugadores, los 6 que primero llegaron, que eran puestos que entendíamos que eran determinantes para dar competencia y calidad al equipo. Y luego la llegada de los siguientes pues ha sido un poco más escalonada y en función un poco de cómo iban las gestiones con esos jugadores y también lo que hemos comentado, las situaciones que se dieron con Alex Calvo y con Cristian, pues también hicieron que tuviésemos que modificar en algún sentido el número en alguna posición de la llegada de esos jugadores, ¿no? De jugadores de fuera.
Y por cierto que ha habido réplica al alcalde, luego lo van a escuchar. Y el Málaga busca sumar los primeros puntos fuera de la Rosaleda.
El equipo se ha entrenado esta mañana con las bajas de Musa, Ramón Gaitán. Juanpe va a volver este domingo al equipo y va a jugar con una máscara facial que le proteja la zona nasal. Ya saben ese percance que tuvo en Castellón. El Atlético Balear, el rival del Málaga, espera llenar las 6.000 localidades del Estadio Balear a la isla, en este caso a la otra, Mallorca, Juan Ibiza. Vuelve Molina, Manu Molina, que dice que no se asciende ahora.
No, a mí no me da miedo, pero no se asciende en la jornada 5 ni en la jornada 32. Es lo que te quiero dar a entender. Al final sabemos lo que hay, lo que es el Málaga, de dónde viene, eso está claro, no hace falta decirlo, pero tenemos que ir poco a poco. Al final ni vamos a ascender en Balear este domingo ni vamos a ascender en casa contra el Granada B. Al final yo creo que esto es muy largo y, como te he dicho, ¿no? Llega a mayo con opciones de poder estar arriba y de poder luchar por lo que queremos, ¿no?
Y regresa al Colombino este próximo sábado el Antequera.
Sí, dices bien, frente al Recreativo de Huelva, los antequeranos sumaron la temporada pasada una victoria que les ascendía virtualmente. Ahora en primera ref, el equipo del Torcal buscará sumar los primeros puntos de la temporada. El decano ha sumado 4 puntos sobre 6 posibles, 0 de 6 tiene el Antequera. Javier Medina pide tener confianza.
Sí, tenemos que tener la suficiente calma para saber que cuando hacen las cosas bien, hay veces que necesitas tiempo. Ayer se lo decía a los jugadores en el entrenamiento, que si algo le va a dar este entrenador, cuerpo técnico y el club a los jugadores, es el tiempo necesario para que las cosas salgan y el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, genera muchas situaciones de gol, que es lo importante. Nosotros queremos tener el balón para generar situaciones de gol y lo estamos haciendo.
Y hablamos de baloncesto de nuevo. Ya se han vendido 7.000 entradas para el Unicaja Real Madrid.
Exacto, el Carpena va a vivir su primera gran tarde de la temporada, la tercera jornada del próximo trofeo Costa del Sol, que es este fin de semana. El partido ante el Madrid, que decidirá el torneo, se va a disputar el domingo a las 7:30 y el precio único de las entradas es de 7 euros. Ese es el Real Madrid Unicaja de Málaga. El presidente López Nieto hablaba de este trofeo.
El Costa del Sol es un punto de inflexión muy importante para nosotros. Tiene una carga sentimental muy fuerte y para mí especialmente, y me siento orgulloso que sea el torneo más importante del baloncesto español. No lo decimos nosotros, lo dicen la gente que ya lleva mucho tiempo en este mundo. Aguantar 12 años con un cartel de ese nivel es muy complicado.
Palabra de Antonio Jesús López Nieto. Y en el polideportivo, hoy pendiente al Costa del Sol Málaga, se estrena en el Pérez Canca.
Sí, señor. 3 meses después, el Costa del Sol Málaga tendrá un bonito reencuentro con el pabellón Carranque, donde hace casi 100 días levantó el título de la Liga Guerrera Iberdrola. El equipo malagueño se mide al Beti Oñac a las 8 de la tarde, donde buscará la primera victoria de la temporada. El partido de hoy es de Liga. Suso hablaba de cambiar un poquito el chip.
Sí, bueno, creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Verdad que perdimos el sábado, creo que ante uno de los mejores equipos de la liga, en un campo muy, muy difícil, y bueno, ahora toca jugar en casa. Creo que aquí con nuestra afición no se nos pueden escapar apenas puntos, y creo que es importante el partido para cambiar esa imagen del primer partido y empezar a coger puntos y esa dinámica positiva.
Suerte para las Panteras. La última noticia que tienes que conocer es el Humantequera de fútbol sala, que vence y convence ante el Melistar.
Los universitarios se impusieron 4-2 al equipo melillense, al equipo norteafricano, en el Fernando Argüelles. El próximo viernes a las 8, el viernes 8 de septiembre, en Nerja, el Humantequera se va a medir al equipo almeriense del Ejido. Tete hablaba de ese amistoso de este viernes.
Otro rival de nuestra categoría, que seguro que va a estar peleando con todos arriba, que han hecho un gran equipo, y la verdad que un test de mucha exigencia, y tenemos que seguir trabajando pues los conceptos que estamos introduciendo en el modelo de juego, y sobre todo que nos sirva a todos y que nadie se lesione.
Pues esto es lo que está sucediendo en el deporte malagueño, y te añado que la mítica subida a la Fuente de la Reina de ciclismo, con un desnivel de 900 metros, se va a disputar próximamente, ¿eh? Nada más y nada menos que 15 kilómetros hacia arriba, así que pendiente también de esa subida a la Fuente de la Reina. Noticias deportivas que nos llega de la mano de ETSESA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Atlético Baleares Málaga Club de Fútbol. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Copirap, TESESA, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.com. .es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
9 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, tema de debate en redes sociales, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Es la noticia, no sé si de la temporada, del mes o del año, Javi.
Sí, hombre, la renovación, ¿no? La ampliación de contrato de Alberto Díaz, cumplía contrato en el 24, le suman 4 años más, así que va a estar en el Unicaja de Málaga como mínimo hasta el 28, ¿no? Y es la pregunta en el día de hoy, ¿qué te parece este paso que ha dado el Unicaja de Málaga? Dice Juani, pues genial, es nuestro buque insignia, espero que le respeten las lesiones y podamos disfrutar de su juego. Andrés Barranquero dice, lee la noticia, ¿no? Que todos los cajistas esperábamos, tenían muchas ganas de este anuncio, es el mejor fichaje posible. Santi dice, me parece fenomenal, además está ahora mismo en su mejor etapa. Paco dice, es una enorme noticia para todos, lo mejor que ha podido hacer el Unicaja de Málaga si espantamos a los grandes.
Desde luego que sí, pues renovado Alberto Díaz hasta el año 2028, ¿a ti qué te parece esta renovación? Mínimo hasta que cumpla 34 será jugador del Unicaja. Te leemos como siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:10, también activamos las notas de audio de WhatsApp para cuando quieran mandarnos un mensajito.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí siempre nos encanta escucharte. Y como siempre, también llegan los amigos de Credialpes haciendo tu vida más sencilla. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis y te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y desde 4.000 euros y hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que además es gratis. 900-234-235. Venga, anótalo. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. I 3:11, por cierto, que la subida a la Fuente de la Reina va a ser el 16 de septiembre, así que vayan preparando las piernas para subir a esa mítica cima, ¿eh?, de las montañas, de los montes de Málaga. 3:12, venga, con la última, la del Málaga, vamos. Estamos citados a las 12:30 en el Estadio de la Rosaleda, en una semana, pues la verdad es que cargada de información del Málaga, con la victoria, con las reacciones de los protagonistas, luego también las declaraciones del alcalde de la ciudad, la presentación de Manu Molina en el día de ayer y hoy pues la valoración de este mercado, del primer mercado que ha protagonizado Loren Juarros como director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Más de una hora, ¿eh?, de comparecencia de prensa.
Hora 45, casi dos horas.
Ha estado Loren partiendo con los medios de comunicación que habían estado allí presentes y representando a Cope Málaga, a la audiencia de Cope Málaga ha estado Javier Bautista. Javi, hora y pico, como tú bien dices, ¿qué ha dicho? Ha hablado de lo divino y de lo humano. Lo primero, ¿te convence la valoración que ha hecho Loren del mercado?
Loren no se ha escondido, eso sí que es verdad, durante todo el verano que ha estado en el mercado de fichajes abierto y negociando. Es verdad que cada vez que presentaba a un jugador se le preguntaba por situaciones de mercado de ese momento. Habló ya largo y tendido de lo de Cristian, de Alex Calvo, de las posibles salidas, de las posibles llegadas, y hoy ha sido a modo general. Yo me quedo con una cosa,
y déjame que haga un inciso, algo muy importante que tú acabas de mencionar. Loren ha estado al lado de todos los jugadores que se han presentado. Y aunque el protagonista siempre ha sido ese jugador, también se le ha ido preguntando, como ha dicho Javier, puntualmente, pues de las operaciones que se estaban dando en el Málaga, que es lo normal, la normalidad a las cosas. Y hasta donde podía contar, hasta donde le interesaba contar, lo ha contado. ¿A que no ha pasado absolutamente nada? Porque no se haya preguntado y el hombre haya contestado. No, ha pasado nada, por favor. Sí, que dejémonos de tontería, normalicemos estas cosas. No, el protagonista es el jugador, no habla. ¿No? Entonces, ¿para qué está un director deportivo? Pues si se siente en una tarima, se le preguntará. Y no ha pasado nada. Y me alegro que Loren haya tenido esa normalidad y no se haya escondido.
Y hoy lo que ha venido es a refrendar todo lo que ha comentado, que está satisfecho, que la plantilla se ha hecho a lo que estaba puesta en la pizarra en un 85%, ha estado bien, no ha estado beligerante ni mucho menos, ha estado fuerte la contestación al alcalde, porque desde el club alguien lo tenía que hacer y lo ha hecho el responsable en materia deportiva, porque el palo iba a la materia deportiva, por lo tanto él se ha tenido que defender en el día de hoy. No le ha dado más vueltas a lo de Cristian y a lo de Alex Calvo, que eso ya es pasado. Ha confirmado lo de la noticia COPE, noticia cadena COPE de Málaga, ¿verdad? De la posible salida de Loren en el último día de mercado.
No, la posible no, que se podía hacer, igual que lo de Roberto.
Exacto.
Los 800.000 euros que puso el Brecha encima de la mesa.
Exacto, que finalmente era una jugada muy complicada para el Málaga porque le dejaba sin margen de maniobra, ¿no? Está contento, está satisfecho y ojo, también gran parte de la rueda de prensa ha ido sobre Pellicer. Loren Pellicer. Hombre, desde fuera parece que ese matrimonio no tiene sus mejores días. Hay días en los que hemos visto a Pellicer este verano darle no estopa ni cera ni fuerte a la dirección deportiva, pero sí quejarse, ¿no? Hemos escuchado a Pellicer en varias ocasiones decir que él va, su cuerpo técnico va por delante de la dirección deportiva, que necesita fichaje, hay que cubrir las salidas, que el equipo es muy joven. Bueno, el Málaga lo que quiere es plantar una idea, sea cual sea la categoría el año que viene, que ojalá sea la segunda edición. Y yo estaba escuchando, está presente en la rueda de prensa Emilio y ahora sí, haciendo el resumen final.
Él ha estado solo, ha estado Quique Pérez.
Ha estado Quique Pérez y José María Muñoz fuera de la tarima, se ha sentado él solo arriba. No se ha escuchado en ningún momento la palabra ascenso de su boca. Los medios le han dicho, oye, pues ¿cuál es el objetivo? ¿Con esta plantilla estamos? No, de su boca no ha salido la palabra ascenso. Todo lo contrario que la famosa rueda de prensa de Manolo Gaspar cuando acabó el verano, que dijo que con esta plantilla el Málaga no se podía permitir otro lujo si no era pelear el ascenso. Así que ha distado mucho de lo que pasó hace un año en esta sala de prensa con lo que ha pasado
Han tomado nota, creo que todo.
Claro, sí. todo. Mira, hablaba de la confección de la plantilla, Loren Juarros.
En el cual tenemos pues 10 jugadores sub-23, 11 jugadores formados en Málaga y luego el resto de jugadores, 11 incorporaciones que se han hecho este año y 3 o 4 jugadores que se han mantenido de la temporada anterior, ¿no? En eso estamos satisfechos. Creo que hemos cumplido el plan que teníamos establecido de generar un equipo de fútbol con un modelo diferente, en el cual la presencia de jugadores jóvenes y formado en Málaga, pensamos que es el presente y el futuro del club.
Sigue manteniendo esto, Loren, el sentido de pertenencia. Por eso hay tanta gente joven. Y ojo, el dinero que tiene el Málaga de los traspasos, gran parte de ese dinero va a ir para ampliarles el contrato a los jugadores que acaban contrato al año que viene, que son en varios, Ramón, Aitán, Musa, Juande, bueno, ahí quiere el Málaga solventar cualquier tipo de problema de sentido de pertenencia. Escuchamos.
En estos dos primeros meses y en esta primera temporada, cumplir uno de los objetivos, ¿no? Intentar consolidar un grupo de jugadores jóvenes formados en Málaga, con sentido de identidad, sentido de pertenencia, y que sin duda alguna les queda mucho por crecer, pero que la intención es que crezcan dando rendimiento al Málaga, ¿no?
Bueno, es lo que apuntaba Loren sobre los chavales jóvenes. Todo el apoyo del mundo. Y ahí va a seguir, ¿eh? No se va a bajar del burro. Quiere gente joven en el primer equipo. Vamos, que por su cabeza no pasa otra cosa, sino que salgan jugadores al primer equipo, que por otro lado es bueno, pero vamos a ver quién tiene paciencia cuando la pelotita no entre. De los nuevos ha dicho esto.
Con respecto a los que han llegado 11 jugadores de fuera. Yo estoy satisfecho y creo que estamos satisfechos en el club. Aquí está el director general, administrador. Hemos cumplido los parámetros que nos habíamos establecido, más o menos, porque luego las dos situaciones que generaron la salida de Alex Calvo y de Cristian, que en un principio los primeros parámetros que teníamos pues eran de que estuviesen aquí con nosotros, las circunstancias han dicho que no. Y eso, pues bueno, quizá pues alterado en uno o dos jugadores que hemos incorporado de fuera, más allá de la confianza que tenemos también en jugadores de casa que puedan ir aportando en esas posiciones, ¿no?
El Málaga suma 23 fichas profesionales, las ha ocupado todas, así que por lo tanto no va a venir ningún jugador. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué el club no ha dejado ninguna ficha libre?
La estructura de que no tengamos ninguna ficha libre, sí, lo hemos pensado, lo hemos valorado y entendemos que ahora es la mejor situación que tenemos que tener. Hay dos situaciones que las dije el otro día, que creo que pueden ser los dos mejores fichajes del Málaga, que son Ramón y Aitán. Es decir, que están en la plantilla, pero que desgraciadamente hasta este momento no han podido. Aitana ha tenido un proceso de que ha entrado en el equipo, pero luego ha tenido que salir otra vez. Que dentro de un proceso de salir de una lesión de cruzado puede ser habitual que tenga ciertas molestias. Pero vuelvo a decir, tanto Ramón como Aitán, que no hemos podido disponer de ellos, creo que pueden ser los dos mejores fichajes, que no sé si en octubre, en noviembre o en diciembre, cuanto antes mejor, pero pueden ser los dos mejores fichajes que haga el Málaga a partir de ahora.
Ojo a esto que apunta Loren, Emilio. No se ha querido dejar ninguna ficha libre porque tienen fe ciega en Ramón y en Aitán.
Bueno, es la apuesta que hace Loren, apuesta, por jugadores de la casa. Si él cree en esa idea, pues a muerte con él.
Vamos con el tema Loren Pellicer.
Ramón y Aitán, por un lado, me imagino que deben sentirse halagados,
sí,
que pase esto cuando jugadores lesionados. Y segundo, también deberán de responder porque tiene el club, es su momento, es su oportunidad para coger galón y para ser importante, no en el Málaga del presente, sino en el Málaga incluso del futuro.
Sí, sí. Bueno, vamos con el tema de Pellicer, ¿no? Le han preguntado por él, entrenador del Málaga. Bueno, a todo esto tiene confianza plena en la plantilla, 24-7, y que tiene una satisfacción enorme de cómo ha quedado todo. Ahora el verde es el que tiene que hablar. Tema Pellicer, confianza plena en el entrenador.
Con Sergio, confianza absoluta, confianza en su trabajo, confianza en lo que está haciendo, confianza en el día a día y luego, como todos, pues a rendir lo máximo posible y a sacar el máximo partido, tanto individual como colectivo del equipo, ¿no? Es verdad que tenemos un grupo de jugadores jóvenes que casi se podía decir que es medio filial. Por lo tanto, y esas conversaciones que he tenido con el míster, está claro que queda un margen de formación también importante en esos jugadores para que den su máximo rendimiento. Con los jugadores que han llegado de fuera, encontrar el punto óptimo de rendimiento para que entre todos hagamos un equipo de verdad, que es lo más importante, ¿eh? Yo confío en mi experiencia, tanto como jugador como responsable también en otros sitios. Es más importante que los nombres conformar un equipo cohesionado, un equipo con un perfil definido, con un estilo de juego definido y con un perfil de jugadores definido, ¿no?
Eso es lo que apuntaba sobre Pellicer. Luego le han preguntado también por las declaraciones del entrenador, por esas peticiones, ¿no?, que ha hecho. Y él decía, pero que entiende que el entrenador nunca está contento con lo que tiene.
Los entrenadores, mi experiencia me dice que no están conformes nunca, o casi nunca, o pocas veces, ¿no? Otra cosa es que se sienten identificados con lo que se está haciendo. Y yo creo, no tengo ninguna duda de que Sergio se siente identificado con lo que se está construyendo, ¿eh? Mis conversaciones con Sergio son habituales, continuas, ¿eh? Incluso con el club. Se le ha trasladado en cada momento las situaciones que había, los parámetros económicos en los que nos podíamos mover, la idea que teníamos, ¿eh? Y siempre hemos llegado a unos ententes claros. Es decir, que por supuesto que tiene que haber en un club para que crezca, en cualquier sociedad, en cualquier empresa, tiene que haber diferentes puntos de vista, exigencia para todos. Yo sé que él nos ha exigido, nosotros también le estamos exigiendo y le vamos a exigir más, ¿eh? Pero dentro de una concordia y de un entendimiento absoluto, ¿eh?
Bueno, todo el mundo ha podido ver este verano, Emilio, que el Murcia, que el Depor, que el Ibiza ha hecho fichajes, nombres, ha tirado la casa por la ventana, por ejemplo, el Ibiza, ahí está, 6-6, pero se han llevado todos los elogios del mercado. El Málaga, en verdad, que ha estado en un segundo plano. No por tener más dinero hay que tener mejor plantilla.
Aunque el portal Transfermarkt, que creo que también ha incidido,
exacto,
en ello,
sí, sí,
dicen que la segunda plantilla más valorada de la categoría es la del Málaga, solo superada por la del Real Madrid Castilla, que sabemos los contratazos que tienen los chavales.
Exacto, es decir, que es alta. De todas maneras, conociendo cómo se mueve en el mercado el resto de equipos, yo no me lo acabo de creer. Según tengo yo mis informaciones, el Málaga no ha pagado tanto en contratos. Vamos a ver, porque yo creo que se ha pagado mucho en Ibiza, por ejemplo. Bueno, vamos a lo que vamos. Escucha esto de Loren.
¿Podría haber habido más dinero? Tampoco hemos considerado que lo que nos importaba era tanto el dinero, sino el perfil de los jugadores que queríamos. Y hemos encontrado, y creo que hemos tenido suerte, en traer a los jugadores que estaba en la planificación, que eran interesantes. Es decir, yo no creo que porque se gaste más dinero se hace mejor plantilla, pero no ha sido determinante el hecho, no se ha caído ningún jugador que por dinero haya dicho que no venía.
Pues eso es importante, ¿eh?
Bueno.
También.
¿Qué más?
Vamos con más cosas. Del alcalde. ahí también ha habido un antes y un después, porque a Loren se le ha preguntado por las palabras del
el alcalde que vino a decir que la afición del Málaga es formidable, pero que su equipo no es formidable.
No es formidable y que duda mucho que con ese equipo se pueda pelear por el objetivo. Bueno, hoy Loren ha dicho esto en presencia de José María Muñoz, que asentía con la cabeza, y Quique Pérez.
Sí, al señor alcalde le veo haciendo bastantes comentarios sobre el Málaga y la situación del Málaga, incluso ahora haciendo planteamientos o valoraciones deportivas, ¿no? Vamos, el máximo respeto para él como persona y como para él como la máxima autoridad de Málaga, ¿no? ¿Cómo no? Yo tengo que tener respeto por todas las opiniones, ¿no? Que el público es formidable, lo tengo claro. No hay ninguna duda, estamos de acuerdo de eso. Que el Málaga está en una situación formidable y no está en una situación formidable, también estoy de acuerdo. Absolutamente, no es la situación ideal. No es normal que un club de fútbol como Málaga esté con la administración judicial. En cuanto a la valoración deportiva, bueno, no sé cuáles son sus asesores deportivos. Yo me gustaría tener una charla con él un día. Vamos a hablar de fútbol y de valoración deportiva, de lo que pienso yo del equipo, e intentar convencerle. Y creo que el alcalde, yo le pediría que vaya un poco en esa línea también. No le digo que ya sabemos que aporta económicamente al Málaga, cosa que es de agradecer, pero me gustaría que hubiese un poquito más de afinidad con lo que se está haciendo, con lo que se está creando en el Málaga, que estuviese un poquito más cerca, ¿no? Yo creo que esos comentarios son libres de hacerlo, pero con todo respeto creo que no ayudan a construir algo nuevo.
Bueno, pues no ayuda. Yo creo que ha estado bien.
No, de quito ni una coma.
Elegante, lo elegante Lore, claro. Dos detalles para terminar. El objetivo del Málaga. ¿Cuál es el objetivo del Málaga? Todo el mundo dice, el ascenso, pelear, quedar primero. Desde el club nadie va a decir la palabra ascenso. Este es el objetivo del Málaga.
El objetivo es competir cada día mejor. Lo hemos dicho desde el primer día. Cada día ser mejores futbolistas individualmente, cada día ser mejor equipo, para que cada semana tengamos más opciones de ganar los partidos. Ese es el objetivo del Málaga y eso es lo que nos va a llevar a devolver al Málaga donde tenga que llegar, que yo creo que es un sitio diferente al que estamos. Hemos hablado de esto mucho, de la palabra ascenso, ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, cada día, ¿no? Y mejorar, todos, el club, el equipo, toda la estructura. Eso es lo que nos va a llegar a conseguir que al final, en mayo tengamos el premio. Pero pensar ahora mismo en mayo se nos puede quedar por el camino muchas cosas. Había un entrenador que tenía yo, John Tosak, que lo decía en inglés y tal, pero era paso corto y mirada larga, ¿no? Es decir, vamos a mirar allí, pero vamos a pisar en firme.
Tosak, qué mítico,
qué mítico.
Es que Lore, que es un mítico de la época nuestra, Emilio, de cuando
éramos pequeñitos. Los mismos 11 cabrones de siempre, ¿no?
Oye, el día que venga Loren a la COPE hay que...
Cruzarlo con Tosak,
¿eh? Hay que llamar a Gales a ver si puede atendernos. Bueno, y para terminar, esta pregunta se la hacía yo, ¿no? A ver, Loren, desde que tú llegaste a Málaga, te reuniste con José María Muñoz, empezaste con ilusión, tenías que lidiar con un equipo que era un drama, la ciudad estaba dividida, el descenso después de 25 años, todo era negativo, todo había nubarrones... Y a día de hoy, bueno, pues que el equipo ha ganado ya un partido, que está levantando la cabeza, que creo que se ha hecho buena plantilla, aunque para mí creo que se queda coja en banda, lo ha explicado en el fichaje de Manu Molina el porqué. Le hemos preguntado, claro, a diferencia de aquel Málaga ahora. Él dice que nota muchas guerras internas. Nota que hay una guerra con el ayuntamiento, por algo, la afición en un sector, prensa, instituciones. Lo dice un hombre que lleva 2 meses y que evidentemente todavía no está con a la tóxica, ¿no? Es decir, bueno, este lleva muchos años, ya está amanerado. Viene de fuera y es lo que opina.
Sí, luego estando dentro, percibo que, joder, pues que al final hay muchas guerras aquí, muchas guerras internas. O sea, no sé si son intereses, si la situación que ha tocado vivir al Málaga estos últimos años ha abierto muchos frentes, muchas filias, muchas fobias. Yo tenía, la verdad, os digo de verdad, la sensación del Málaga desde fuera es de que el Málaga es mucho más que esto, o sea, que hay una comunión mucho más grande. Y me he dado cuenta, joder, de que está un poco fraccionado, de que hay, ya te digo, pequeñas batallas particulares ahí de unos con otros y tal, que no aportan nada al club, ¿no? Y a mí me gustaría, joder, intentar transmitir un poco de tranquilidad y un poco de... a ver si somos capaces de juntarnos todos por una idea, ¿no?, que es la de sacar al Málaga de esta situación, ¿no? Es decir, yo creo que la administración está dejando la vida en solventar una situación que no la ha buscado, que les ha llegado. Es decir, esta situación, esto no lo provoca él, ¿no? pero de verdad creo que tenemos que intentar conseguir una mayor sintonía entre todo lo que es Málaga, ciudad, provincia, los clubs de Málaga, el ayuntamiento, la diputación, la federación de fútbol. Joder, yo creo que Málaga es más de lo que yo en este momento estoy percibiendo, ¿no? Y era lo que yo tenía en la idea de Málaga, o lo que nosotros percibimos desde fuera de Málaga, y al final eso sí que me ha dejado un poco, me ha chocado, no me decepciona. Yo creo que donde hay problemas hay soluciones.
Claro, lleva dos meses y es una situación que se está arrastrando desde hace ya años, pero bueno, la radiografía, de verdad, a mí lo que dice Loren, luego los hechos veremos si ha acertado o no ha acertado, pero me parece un hombre súper cabal y con la idea clara, ojalá, y creo que se merece acertar y que le vaya bien, porque lo que dice me parece lo más lógico, ¿eh?
Lo que él ha querido implantar de primera hora, de cuando llegó al Málaga, era: Málaga tiene una cantera excepcional, todos los años salen 1, 2, 3, 4 jugadores para el primer equipo, vamos a tirar por ahí. De nada vale tener mucho dinero, gastarse todo el dinero en un año, porque ya el Málaga ha cometido 2 errores, no 1, sino 2. Ya lo hizo Caminero y ya lo hizo Manolo Gaspar. Por eso me entiendo que va a morir con sus ideas. Si le sale bien y si no le sale, deja un patrimonio económico, como él ha dicho, y también de jugadores, que si no se sube este año, el año que viene. Por eso ha hablado de los años de contrato de los jugadores, porque lo que quiere es buscar eso, una continuidad y una vida a un proyecto que no se hace, que no acaba en septiembre.
Y Javi, ¿por qué se ocupan las 23 fichas? Que es algo que a mí me llama mucho la atención.
Pues lo ha explicado, el reparto de esas 23 fichas, porque esto va una especie de pirámide, ¿no? Lo explica aquí Lore.
Si van las cosas bien, ojalá no tengamos que hacer nada. Si tenemos que hacer algo, es que igual en algún sitio nos hemos equivocado y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en este momento. Luego hay un tema, que es la estructura. No se pueden tener muchos jugadores en el filial, con ficha del filial en el primer equipo, porque eso afecta a la división de honor. Luego las alineaciones están también repercutidas porque están con fichas de juvenil, fichas de filial, de equipo de esto. Hay que tenerlo en cuenta, Tenemos una estructura que tenemos al malagueño también, que tiene que competir, que tiene que tener unas licencias, y muchas veces cargar a ese malagueño con fichas del primer equipo le supone una rémora a la hora de poder también tener una plantilla más completa, y eso además afecta también a la división de honor, ¿no? O sea que todas esas situaciones se han contemplado. Todo lo que las fichas que tenga en el juvenil que vayan a competir con el malagueño repercute, Al final puedes tener 3 juveniles compitiendo en el malagueño. Por lo tanto, bajar las licencias hacia abajo puede ser un problema luego en el día a día de esto.
Bueno, la explicación de Loren es algo que históricamente ha ocurrido en el club. Lo anterior, muchas veces porque no había tutía, como el año de las 18 fichas profesionales, y otro año por opción del club, como por ejemplo las últimas 2 temporadas. Veremos lo que ocurre. ¿Qué pasa?
Una frase más de Loren que no se quede en el tintero. El club ahora está mucho mejor que cuando bajó. Ya no solo por las circunstancias que le ha llevado al descenso, que eso ya lo hemos hablado, sino que ahora en lo económico y en lo deportivo el equipo anda mucho mejor.
Lo que sí hemos conseguido en estos 2 meses es, en la parcela deportiva, estar satisfecho de lo que hemos hecho a nivel deportivo, de que pensamos que tenemos un equipo para competir hasta el último día, y en la parcela económica, pues yo creo que estamos mejor de lo que estábamos el día después del descenso de segunda división,
Bueno, pues la valoración del mercado, la valoración del trabajo de Loren, ahora habrá que ver durante esta primera vuelta del campeonato cómo funciona ese plan que tiene en la cabeza. Y en los próximos meses me imagino que el club acometerá también modificaciones en la estructura de la cantera y tendrá que haber un director de cantera o designarse un director de cantera y también tener esa estructura. Lo premontorio es precisamente el primer equipo, como es normal. Pero ya una vez que está resuelto el primer equipo y que ahora tendrá más margen de maniobra para moverse y conocer otras parcelas, y esa idea de cantera que tan arraigada y tan implementada y tanto apasiona al Loren, pues tendrá que tener también las bases sólidas para que esa cantera sea un vivero más pronto que tarde del primer equipo. Para cerrar con el capítulo del fútbol, el equipo se ha entrenado en el día de hoy, el domingo, partido frente a Atlético Baleares, no se cambia de hora. He leído por ahí que el Algeciras sí se cambia de hora por el tema de la calor y demás.
Sí,
el del Málaga,
lo contábamos ayer.
12 de la mañana, ese no se mueve.
Ha pedido el Atlético Baleares a la Federación cambiarlo, porque el domingo a las 12 se prevé una calor increíble, y la Federación, a través también de la MT, ha dicho que no se se cambia, que han visto que las previsiones es que haya calor, pero poco, y se ha cambiado. Sin embargo, el otro partido que había para cambiar, que era el Algeciras, al final se han cambiado.
Bueno, pues el que la lleva la entiende. Tampoco se ha cambiado el recativo de Huelva Antequera, que será el sábado 7:30 de la tarde. Y por cierto, está a punto de hacerse oficial pues la llegada al banquillo de Argentinos Juniors de Pablo Adrián Guede.
Sí.
El entrenador ya ex del Málaga.
Ese fútbol lo conoce mucho mejor que el fútbol español, las cosas como son. Pues, yo creo que le puede ir bien allí.
Pues, bueno, he tenido buenas experiencias en San Lorenzo Almagro, si no recuerdo mal. Pues un año después parece que
en
va...
En Chile, en Argentina, allí tiene cartel, conoce aquel paño, lo domina. Quizá el cambio que vivió aquí, la ola le pasó por encima.
Bueno, pues evidentemente porque quizás los resultados y la mala experiencia. Que le vaya bien a Pablo Guede, un buen tipo, que aquí en Málaga pues su trabajo no fue el mejor y los resultados nunca le acompañaron. 3:34, a vuelta de pausa, hablamos de la noticia del día, pero antes llegan los amigos de AGS Solar, que ya saben que siempre están dispuestos a ayudarte a ahorrar en la factura de la luz. Empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, en que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama ya a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Pequeño alto del camino, vuelta de pausa, hablamos de don Alberto Díaz Ortiz.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Más Málaga.
Estar informado.
3:36, antes de ir con el baloncesto, ahí están los amigos de Iñaki que están celebrando la jornada de la vaca nacional, que se dice pronto durante todo este mes de septiembre. Anótatelo, podrás disfrutar de las razas más emblemáticas de la vaca nacional. La vasca de bellota y premium, la vaca asturiana, la rubia gallega y la cachena, la cántabra tudanca y la parda de montaña. Del centro, la vaca parda de montaña, la saya gallesa del sur y la retinta de Cádiz. Un homenaje a la ganadería de nuestro país. Ahora falta saber cuál vas a elegir tú. Disfruta de la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en la web asadorinakimálaga.com. ¡Vamos con el baloncesto! Alberto Díaz Ortiz, natural de Málaga, nacido en la ciudad el 23 de abril del año 1994, como mínimo jugará en el Unicaja hasta que tenga 34 años. Ha sido la pregunta más recurrente en los últimos tiempos al presidente, al director deportivo y al propio Alberto Díaz. Oye, ¿cuándo vas a renovar? Oye, que hay cantos de sirena. Oye, que la cláusula de Alberto no llega al millón de euros, que es de 850.000 euros. Los aficionados viéndolo en algún momento más lejos que dentro. La renovación que parecía que se hacía después de la Copa del Rey, pero que no terminaba de concretarse cuando sí iban concretándose la de sus compañeros en el equipo. Pues bien, hoy, 6 de septiembre, se ha hecho oficial la renovación de Alberto Díaz. acababa contrato el 30 de junio de 2024, con lo cual amplía su contrato por 4 temporadas más. Alberto Díaz debutó en el Unicaja en el año 2012, ¿te acuerdas, no? En aquel partido en Badalona. Como dice la canción de Lino, yo estuve allí y lo primero que hizo fue clavarse un triple, el bueno de Alberto Díaz. Luego hizo la mili con una cesión de media temporada en Bilbao y una cesión entera en el Fuenlabrada, equipo con el que descendió. Y a pesar de que al principio Joan Plaza no estaba demasiado conforme con su presencia en el primer equipo, pronto se ganó al técnico catalán, que lo hizo uno imprescindible y en parte de lo que hoy soy Alberto Díaz. Así que mañana a las 10 de la mañana va a ser el acto de presentación de ese acuerdo. Hasta el año 2028 Alberto Díaz va a jugar en el Unicaja de Málaga. Si eso se cumple, pues mira, Berni Rodríguez debutó en el Unicaja de la campaña 99-2000, estuvo 13 años en el primer equipo, justo cuando se va Berni Rodríguez, cuando debuta Alberto Díaz, coinciden los últimos partidos de Berni Rodríguez en Málaga, estuvo 13 temporadas de manera ininterrumpida. Si Alberto Díaz le respetan las lesiones, estará por temporadas más que el propio Berni Rodríguez. ¿Por qué digo esto? Porque Berni Rodríguez es actualmente el jugador con más partidos en la historia del club, 683. Carlos Cabezas es el segundo con 505. El tercero, Carlos Suárez, con 437. Y el cuarto es Alberto Díaz, que si lo jugara todo esta temporada y si llegáramos muy lejos en Copa del Rey y en la BCL, pues casi seguro que este año ya se colocará en el top 3 de jugadores con más partidos con la camiseta de Unicaja. Ya ha dejado bien lejos los 342 de Fran Vázquez, los 315 de Gaby Ruiz, los 288 que jugó Carlos Jiménez, los 280 que jugó en su día Kenny Miller, los 273 que jugó Adam Baczynski y los 258, cerrando el top 10, que jugó Nacho Rodríguez con la camiseta de Unicaja. Así lo ha hecho público el equipo malagueño a primera hora de la mañana, esa renovación de Alberto Díaz con los SMS, con la gente diciendo, oye, se va, no se va, el bueno de Alberto Díaz. Pues Alberto Díaz renovado con Unicaja hasta el año 2028. 3:41, vamos con más baloncesto. Watch me. Sin lugar a dudas, la noticia de la ampliación del contrato de Alberto Díaz es la noticia de portada, pero es que Unicaja sigue hacia adelante. Estamos en plena pretemporada, en el horizonte esa Supercopa que se va a celebrar el 16 y el 17 de este presente mes en Murcia, y sobre todo lo que se avecina, pues a partir ya de este viernes, ese torneo Costa del Sol, donde Unicaja se va a batir el cobre con Bayern de Múnich y con el Real Madrid. Por cierto, ya para el partido del domingo en el Martín Carpena ante el Real Madrid, si no las comprado, date prisa, ¿eh? Son 7 euros la entrada, ya se han vendido cerca de 7.000 localidades. Ahí va a estar el Unicaja y va a estar Jonathan Barreiro. Johnny, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oye, lo primero, la noticia de la renovación de tu compañero, de Alberto Díaz, me imagino que siempre es grato, ¿no?, que a un compañero le vaya bien y que se le amplíe el contrato y que siga siendo leyenda en Málaga, ¿no?
Claro que sí, si se puede ser más de leyenda todavía, pues mira, muy feliz por Alberto. Al final, pues es la imagen del club, la imagen de Málaga, ¿no? Que bueno, que esa ampliación de contrato por 5 temporadas, pues la verdad que nos hemos alegrado todos por él. Además, pues, bueno, es un trabajador nato, ya lo conocéis, así que todo lo bueno que le pase, pues nos alegramos.
Oye, Johnny, ¿se ha pasado ya por el entrenamiento? ¿La habéis visto y le habéis dicho que se estire o todavía no habéis tenido ocasión de verle?
Todavía no hemos tenido ocasión de verle, ¿no? Yo creo que tendrá unos días libres después de tanto tute que se ha pegado de todo el verano de entrenamiento, después en el Mundial, pero bueno, yo creo que mañana pasado ya lo veremos y ya podremos felicitarle en persona.
Y le pediré que invite algo, ¿no? Que se estire, que ha renovado bien, ¿eh?
Sí, yo creo que he leído por ahí que tiene que traer unas pizzas, pero yo creo que es algo ya... Bueno, sí que hay que dar un paso adelante y creo que nos debería de pagar una cena a todo.
Que no se contente con una palmera o unas pizzas, Jonathan, que te invite a un restaurante bueno.
Exactamente, yo creo que se tiene que estirar un poco más, que seguro que lo va a hacer, conociéndolo, seguro que nos va a invitar a todo el equipo a una cena, pero bueno, al final, pues ya sabes, y nosotros pues nos alegramos muchísimo por él, ¿no? Aparte de pizzas o cenas, que sirve para seguir haciendo equipo y construir esa química, ¿no?, que es tan buena que tenemos. Al final, pues mira, nos alegramos muchísimo por Alberto.
Oye, Jonathan, desde el 11 de agosto ya entrenando, es decir, en 5 días ya cumplís un mes de preparación. Oye, hasta el momento, no sé los entrenamientos, pero lo que se demuestra en pizza, en la Copa Andalucía y en el torneo en Cestarría, madre mía, habéis empezado a un nivel espectacular.
Sí, bueno, al final pues seguimos con la misma ambición del año pasado, sigue intacta. Al final pues queremos seguir construyendo de donde lo dejamos el año pasado. Estamos todos mentalizados que al final pues bueno, queremos dejar al equipo lo más arriba posible, que para eso pues existe un trabajo en verano y sobre todo en pretemporada, que es muy importante para llegar en condiciones óptimas para la Supercopa, ¿no? Que para nosotros va a ser algo muy importante, porque nos vamos a medir con un gran equipo como puede ser Murcia ya en el primer partido.
Desde luego que sí. Ahora iremos a esa Supercopa, Jonathan, pero hasta el momento habéis sido en todos los partidos a un ritmo y a un nivel en el que a los contrarios os ha costado mucho seguiros. Jonathan, recuerdo el partido de Granada, salís en el primer cuarto como un tiro y de luego, bueno, lo típico, ¿no? En todos los partidos hay idas y venidas, pero la puesta en escena es brutal. Contra Obradoiro más de lo mismo, contra Benfica ya ni te cuento. Es decir, desde el principio salís con una concentración enchufado al 100%.
Sí, bueno, al final pues tenemos nuestro estilo propio que nos caracteriza. Al final pues tenemos un roster muy amplio, con lo cual nos permite rotar más, y los jugadores que están en pista pues dar el 100% si los minutos que estemos, ¿no? Con lo cual pues bueno, eso nos beneficia. Por ahora pues llevamos un pleno de victorias, y ahora a casa pues el torneo que tenemos ganas de jugar aquí en casa tanto el viernes y sobre todo el domingo por vuelta al Cartena, ¿no? Pues van a venir contra grandísimos equipos, el Bayern, el Real Madrid, pues bueno, saber un poco dónde estamos, y sobre todo lo más importante es que nos ayude pues a llegar lo mejor posible a la Supercopa.
Oye, el año pasado era todo nuevo, muchos compañeros nuevos, solo permanecéis tres de la temporada anterior. Este año completamente lo opuesto. De momento solo un compañero nuevo, que seguro que se queda, que es Cameron Taylor, más la aportación de Illimani Diop, que viene en principio hasta final de mes, y también la de Sean Smith, que está reforzando los entrenamientos del equipo. Es decir, que la dinámica, Jonathan, sigue siendo la misma, o ya Ivonne intenta implementar alguna cosita nueva para que no durmáis los laureles.
Bueno, como tú bien dices, al final no partir de cero como el año que viene. Ya es un paso adelante, los compañeros nuevos están muy involucrados. Al final nosotros también tenemos que ayudar a que conozcan el club, ¿no? Nuestra filosofía, que bueno, ya habéis visto los partidos que lo hacen muy rápido, y cada año hay que superarse, con lo cual es complicado. A la vista está lo que hemos hecho el año pasado, pero claro que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Al final pues todos los equipos se refuerzan muy bien y hacen sus mejoras, y nosotros pues no nos podemos quedar atrás.
Oye, ¿qué tal Cameron Taylor, el único fichaje 100% que se queda en la temporada?
Bien, muy bien. O sea, como compañero excelente, ha encajado en el vestuario y con sus compañeros pues muy muy rápido. Al final la adaptación de cada jugador es diferente, y por su parte ha sido muy rápido, tanto en el equipo como bueno, en la ciudad también está haciendo. Así que nos alegra mucho por él, porque va a ser una pieza muy importante para nosotros.
Oye, los chavales, ¿qué tal? Guillermo del Pino, Moller, todos los chavales, Baggi, que están entrando con vosotros, que son unos poquitos, ¿qué tal? ¿Qué nivel les ves?
Bien, muy bien. Al final, pues bueno, es una oportunidad muy buena para ellos, ¿no? Que estar con el primer equipo, al final, pues tienen que aprovechar para intentar coger todos esos detalles de los veteranos, ¿no? que tenemos, pero al final son chavales con mucho descaro que lo están haciendo, ya lo habéis visto en los partidos, así que están aprovechando esta oportunidad que es muy buena que les está dando el club, ¿no?
Desde luego que sí, bueno, así pronto empiezan ahí a hacer la competencia. Ahora llega este torneo Costa del Sol, Real Madrid y Bayern de Múnich, dos equipos de Euroliga y de los buenos, y el debut de un hombre que tú conoces bien y que te conoce bien, como Pablo Laso, en el banquillo alemán, ¿no?
Sí, al final son dos equipos muy buenos a nivel europeo, de los que están siempre arriba. Al final pues la vuelta de Pablo Laso, que bueno, debuté con él en el Real Madrid, así que me alegro muchísimo que vuelva a los banquillos, porque es un grandísimo entrenador. Y luego pues el Real Madrid, ¿no? Al final no hace falta hablar mucho de este equipo, porque ya lo conocemos muy bien, el gran talento que tiene. Pero bueno, al final pues nosotros nos sirve para seguir esta pretemporada, para seguir mejorando cosas y llegar de la forma óptima a los partidos importantes.
Oye, Jonathan, no por meter presión, que también sabes que el único título nacional que le falta a Unicaja es el que vais a disputar en Murcia el fin de semana este, no el siguiente.
Sí, sí, sí. Lo sabía. Bueno, lo tenemos en mente, pero también somos conscientes que es complicado. Es complicado. Sería muy, pues bueno, algo increíble empezar la temporada con otro título, pero hay que ser conscientes y sobre todo tener los pies en el suelo. Vamos a luchar contra grandísimos equipos, sobre todo Murcia, que se ha reforzado muy bien con grandísimos jugadores, muy buenos anotadores, con lo cual vamos a tener un primer partido allí en Murcia, en su casa, muy muy complicado, así que vamos a ir con los pies en el suelo y paso a paso, porque el año pasado nos ayudó mucho pensar en el presente, así que pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Seguro que en Murcia caramelos nos van a repartir, Jonathan.
Seguro que no, al final es una afición que aprieta mucho, que respalda a su equipo, una pista muy muy complicada que siempre nos ha costado mucho ganar allí, pues bueno, lo esperamos allí, sobre todo en la Supercopa, el ambiente va a ser un ambientazo, eso seguramente nos motive más, pero no solo a nosotros, sino a Murcia también.
Oye, tú en el plano individual, ¿qué tal? ¿Bien? Renovaste una temporada más, has sentado ya tu tercer año en Málaga, ya eres casi un malagueño más, ¿no?
Es cierto, me siento un malagueño más, la verdad que, bueno, ya me siento plenamente adaptado a la ciudad, la gente me ha cogido muy bien en el Carpena, me siento muy, muy respaldado, al final eso también me ha ayudado mucho a mejorar, pues bueno, mi juego en la pista, ¿no? Sentirme como con ese cariño de la gente, al final, pues intento devolver la forma que yo puedo en la pista, así que sí, la verdad que, bueno, muy, muy contento, ¿no?
Escúchame, ¿no es difícil adaptarse a Málaga, Jonathan?
La verdad que no. Es una ciudad estupenda, tiene todo, la verdad, muy tranquila. Así que, pues bueno, ¿a quién no le gusta, no? Yo creo que a todos los jugadores, pues bueno, no es fácil la adaptación, ¿no? A esta ciudad y sobre todo, pues bueno, como piensa que hay compañeros también de aquí, como Alberto, que te ayudan a que este proceso sea mucho más rápido, pues más fácil todavía.
Desde luego que sí. Pues Jonathan, que haya buena temporada, seguiremos hablando muchísimo, seguro que antes de la Supercopa volvemos a hablar y que sobre todo respeten las lesiones y que seáis felices en la pista, porque si sois felices en la pista seguro que todos los que vamos a veros nos divertimos un montón. Abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias, muy amable, que vaya todo bien.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Temporada nueva, pero lo que renovamos es nuestro compromiso con nuestra sección de medicina deportiva con el gran Vicente de la Varga. Claro que sí, después de arduas negociaciones hemos llegado a un acuerdo para renovar una de las secciones más emblemáticas que tenemos aquí en Deportes COPE Málaga. Eso sí, la trasladamos del martes al miércoles. Experto en traumatología, experto en medicina, experto absolutamente en la vida. Querido doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sí, da gusto volver, vaya, no. Yo creo que voy a volver todos los días.
Hombre, si no te doy jabón el primer día, Vicente, apague y vámonos.
Hombre, después de unas negociaciones tan complicadas que hemos tenido, entiendo que ahora me dé jabón.
Desde luego que sí. Bueno, al doctor Vicente Lavarga, ya sabes que lo vemos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inacua. Y para empezar esta temporada 23-24, Vicente, vamos a hablar de una de las lesiones, ¿no?, más temidas que tiene cualquier deportista, el ligamento cruzado, que, por cierto, ha habido una plaga al principio de pretemporada de Bruy, Militao, Courtois, rajada de Guardiola. Claro, es una lesión que mínimo, Vicente, te obliga a estar mínimo 7 meses, y normalmente cuando escuchamos ligamento cruzado en el mes de agosto, se ha perdido la temporada. ¿Por qué es tan complicada esta lesión, esta recuperación de rodilla?
Bueno, sobre todo la respuesta es porque la biología, la naturaleza lleva su tiempo. O sea, la rotura de un cruzado anterior es una cosa relativamente simple, ¿no? O sea, el cruzado anterior es un ligamento pequeñito, importante por su posición, pero no es una gran lesión. Hay lesiones musculares mucho más importantes, fracturas. Es una lesión realmente poco importante. Y sí es importante que estabiliza muy bien la rodilla, pero es una cirugía que no lleva más allá de una hora, que son tres incisiones pequeñas y que los traumatólogos deportivos llevamos realizando desde hace pues 40 años de la misma manera. O sea, han mejorado los materiales, pero las técnicas han variado poco. Entonces, claro, una cirugía en teoría tan simple y poco agresiva, que lo que es la parte de la cirugía como tal, la inflamación, los puntos, en cuestión de 3 semanas, como mucho 6 semanas, está más que resuelta, pues requiere entre 6 y 8 meses para que el jugador pueda estar de vuelta con un mínimo nivel, ¿no? Y es por la biología, ¿no? O sea, aquí nosotros los cruzados anteriores, que son ligamentos, no se reconstruyen, o sea, no se cosen. Los ligamentos, cuando tú los coses, no van bien. O sea, con lo que pega un extremo con el otro, no tiene la calidad suficiente para aguantar. Entonces, lo que hacemos es cambiarlo, sustituirlo por un pseudoligamento, por un nuevo ligamento, pero que lo hacemos de un tendón. Hay que diferenciar lo que es un tendón de lo que es un ligamento, que son dos cosas muy distintas. Un ligamento es una especie de cuerda rígida que une un hueso con otro e impide que se separen, con lo cual su papel está en la rigidez. O sea, cuando tú fuerzas un tobillo, el tobillo intenta abrir, separarse un hueso del otro y el ligamento está tenso evitando que se separen. Un tendón es una cosa completamente distinta. Un tendón es el final del músculo, con lo cual participa de alguna forma de un mecanismo contráctil, ¿no? Tú contraes el bíceps, el músculo se acorta, tira del tendón, el tendón está agarrado al hueso y mueves el brazo, generas el movimiento. Entonces, vamos a coger un tendón de varias zonas que se puede extraer y lo vamos a convertir en un ligamento, con lo cual ese tendón se ha de ligamentizar y eso lleva tiempo. O sea, básicamente, los tres motivos principales por lo cual se tarda tanto en que la biología convierta este tendón en ligamento, primero es eso, o sea, tú metes a través de unos túneles, metes el nuevo tendón que se ha de ligamentizar, ha de cambiar sus propiedades para coger la rigidez que tiene un ligamento. Y luego el hueso tiene que agarrarlo, o sea, tú lo fijas con unos tornillos, con una grapa, con unos suspensorios, pero claro, cualquier material que tú pongas tiene una fatiga. Es el tema de biología, es lo que hemos hablado, todo lo que pasó con Man Márquez, sí, de la rotura de la placa. Por gorda que sea la placa, como el hueso no pegue, la acabas rompiendo. Pues aquí es igual, tú pones el ligamento a través de unos túneles, que es estupendamente fuerte, tan fuerte que empiezas a darle movimiento a la semana, pero como el hueso no agarre el tendón nuevo, lo convierte en ligamento, ese ligamento se va a soltar. Con lo cual, eso requiere básicamente 6 meses. Uh-huh. Luego, hay que recuperar el ligamento también tiene la característica de que tiene unos receptores, unos microchips, por decirlo así, que lo que hacen es informar al cerebro en cada momento en qué posición está la articulación. Y así el cerebro, de forma automática, ajusta la postura. Eso interviene en el equilibrio, en la rapidez. Es un sentido que se llama la propiocepción. Pues ese tipo de sensores los tiene que adoptar es como si las terminales nerviosas llegaran a ese nuevo ligamento y la colonizaran y empezaran a informar al cerebro. Y eso además requiere entrenamiento. O sea, tú tienes las nuevas sensaciones y tienes que empezar a recuperar el movimiento, tienes que reeducarte esa forma de caminar. Si no, ya acabamos la tercera, que también lleva su tiempo, es que la musculatura se recupere su fuerza, que es fundamental. O sea, cuando tú tienes un esguince, una torcedura o simplemente un cambio de giro brusco, lo primero que estabiliza la articulación para que no tengas un esguince o para que no se te vaya es la musculatura, que tensa, tira del tendón y eso estabiliza la rodilla. Y luego, si falla ese tendón porque ha llegado tarde, es el ligamento el que aguanta. Y si no aguanta, acaba rompiendo. Entonces, es fundamental, antes de empezar a jugar, que tú tengas la musculatura fuerte para que esos tendones te protejan la rodilla. Si no, vuelves a romper el nuevo ligamento en cuestión de pocos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos tres factores tardas entre 6 y 8 meses. Y hoy por hoy no hemos encontrado la forma de reducir el tiempo.
Vicente, y la última, y muy muy rápida. Recuerdo que antiguamente siempre se decía lo de los 6-7 meses, que tú estás diciendo era 8. Quizás ahora se alarga incluso más el tratamiento. En el caso de Lima, el jugador de Unicaja se lesiona en diciembre, dicen que hasta diciembre. Recuerdo cuando hablamos aquí de Ricky Rubio, que tardó un año. Sergio Llull, Carlos Alocen, jugador del Real Madrid, que lleva por un año y pico también con esta lesión. ¿Se tiende ahora a alargar incluso más los plazos para que no pase esas cosas que me estás contando?
No. Yo creo que eso es porque ha habido algún problema en la recuperación. O sea, normalmente, si los plazos van bien, el paciente está óptimo, como mucho, al noveno mes. Si se alarga es porque algo ha pasado. Es porque ha habido una inflamación mayor en la cirugía y los primeros tiempos de bajar la inflamación, en vez de ser 3 semanas, se han ido a 6. Porque ha habido algo de rigidez en la movilidad, porque ha tenido una pequeña infección. Algo ha pasado ahí, no es normal. No ganas nada con darle a la naturaleza más tiempo del que merece. Es lo que hablamos, ¿te acuerdas? Con Don Sufati, que alargaron mucho los tiempos esperando que pegara un menisco que suturaron. No, el menisco, si no ha pegado en 6 semanas, ya no va a pegar. Aquí es igual. Si un cruzado no está adecuado a los 9 meses, es que ha pasado algo. Por más que espere, no va a madurar como la fruta. No, lo que va a hacer es pasarse.
Ligamento cruzado, la temida lesión. De momento, buenas técnicas, pero no hay nada que acorte esos temidos 7 meses. Querido Vicente, nos vemos en Cande. Buena semana, abrazo fuerte.
Un abrazo, Emilio, cuídate.
Y ponemos nosotros el punto y final. Hasta mañana, adiós. Sí.